En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 26 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. El 23 de mayo de 2021, hace solo 15 meses, Carlo Ancelotti se sentaba en el banquillo del Etihad con su Everton frente al City de Guardiola. Se llevó un serio correctivo, perdió 5-0 y cerró la liga sin pena ni gloria en la décima posición de la Premier. 5 semanas después, contra pronóstico y en un cambio de guión que ni él mismo esperaba, firmaba como nuevo entrenador del Real Madrid. Lo demás es conocido, dirigió al equipo con sabiduría y le llevó a ganar la Liga y la Liga de Campeones. Y ayer en Estambul le eligieron como el mejor entrenador de la temporada. Carleto sonríe y agradece que a sus 63 años la vida le haya dado esta feliz oportunidad. Y llegado el capítulo de agradecimientos, tiró de naturalidad y nos dejó el momento más divertido de la tarde. Y es que la lista fue larga.
All my family, my wife, that my son and assistant Davide, my daughter Katia, Conchita, Chloe, Angela, Anna, Nino, Alessandro, Andrea, Aurora, Leonardo y Lucas.
Okay. No quedó ni uno por nombrar. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene una familia larga Ancelotti, pero todavía más larga va a ser la caravana de coches que va a haber esta tarde. Vamos a estar muy pendientes de las carreteras. Comienza la última gran operación de tráfico del verano. La Dirección General de Tráfico prevé casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. La operación Retorno del Verano, que arranca este viernes 26 de agosto y que va a permanecer activa hasta las 24 horas del domingo 28. En estos días van a coincidir en la carretera desplazamientos habituales de fin de semana de verano con los de ciudadanos que regresan a sus localidades tras las vacaciones, y la DGT prevé que estos movimientos van a ser especialmente intensos el domingo 28, aunque van a continuar realizándose de manera escalonada hasta el final de este mes de agosto. Además, más noticias. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por contactar con un menor a través de una conocida red social en la que se hacía pasar por una chica atractiva con la intención de ganar el interés y la confianza de esa víctima para pedirle fotografías de carácter pornográfico. Es lo que se conoce como grooming. Consiste en la utilización por parte de un adulto de un medio tecnológico de comunicación para contactar con menores. La policía nos aconseja cómo prevenir estas prácticas.
La Policía Nacional aconseja a los menores de edad no compartir a través de redes sociales o en conversaciones privadas imágenes que puedan comprometer su intimidad. Si alguien les chantajea con publicar en redes sociales fotos privadas o que puedan perjudicarles, contarlo inmediatamente a los padres, profesores o a un adulto de confianza y extremar las precauciones en páginas de juegos online.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha visitado hoy un centro escolar recientemente adaptado para integrar a los alumnos de educación infantil. Este curso se van a generar las primeras 2.000 plazas, que van a estar ubicadas en 46 colegios públicos de educación infantil y primaria. El también consejero de Educación ha destacado la buena acogida que, según sus datos, ha tenido esta iniciativa. Enrique Osorio.
Y ha tenido muy buena acogida por parte de las familias que han solicitado las plazas, porque también teníamos dudas de si las familias iban a pedir estas plazas, ¿no?, que se habían generado con tanta rapidez, y afortunadamente las familias han respondido y quieren traer sus hijos a estos.
Y un último apunte sobre el inicio del curso del Toro. El Ayuntamiento de Madrid, según nos dice la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz, ya está poniendo la tirita antes de que empiecen, ya está poniendo los efectivos de seguridad destinados a evitar que empiecen los botellones del verano, después del verano y el comienzo del curso.
Será pues el tratar de prevenir precisamente la celebración de esos macrobotellones o que se puedan producir, y ese será uno de los puntos de incidencia. Pero evidentemente pues el curso estará marcado efectivamente ya por una actividad más cotidiana, más normal. La ciudad ya tiene una actividad prácticamente normal respecto a lo que es la pandemia.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Sorteo de la Liga de Campeones, grupo amable para el Real Madrid. Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow son sus tres rivales en la fase de grupos. Los blancos son muy, muy favoritos para ser primeros, pero Ancelotti recuerda lo ocurrido la temporada anterior.
El año pasado el partido más simple, más sencillo en teoría era contra el Sheriff al Bernabéu, lo hemos perdido, entonces también ambiente complicado, jugar en Glasgow no va a ser simple, jugar en Leipzig no va a ser simple, entonces tenemos que respetar el grupo como pienso que los rivales respetan al Real Madrid.
El Atlético también tuvo buena suerte en el sorteo, evitó a los grandes cocos tipo Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain y se enfrentará con Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas. Si raya a buen nivel, no debe tener problemas para pasar. El presidente Enrique Cerezo lo confía.
Yo creo que es un grupo muy igualado, serán partidos bonitos, partidos muy interesantes, y yo creo que tendremos que tener la suerte de poder estar en octavos de final. Yo creo que realmente lo más importante es que estamos en condiciones de competir y creo que lo vamos a hacer bien.
El que tendrá que dar el 200% para pasar es el Barça. Le tocó un grupo muy difícil con Bayern de Múnich e Inter de Milán como grandes amenazas. El cuarto en discordia son los checos del Victoria Pilsen. Pero el vicepresidente culé, Rafa Juste, no quiere excusas.
Comparto que es un grupo duro, pero este año nos hemos reforzado muchísimo como equipo. No hay excusas, este año tenemos que competir con este nuevo grupo de jugadores que tenemos y estoy convencido que vamos a dar mucha guerra.
El Sevilla también lo tendrá duro, se medirá al Manchester City, el Borussia Dortmund y el Copenhague. Hoy comienza la tercera jornada de Liga, a las 8 se disputa el Girona-Celta y a las 10 un interesante Betis-Osasuna. El Real Madrid juega el domingo, 10 de la noche en Cornellá contra el Español. Los blancos trabajaron esta mañana, Kroos y Rodrigo están ok. El Atlético juega el lunes contra el Valencia. Los rojiblancos trabajan esta tarde a las 7. Saúl y De Paul se perfilan como titulares en Mestalla. El Rayo recibe mañana a las 7 y media al Mallorca. El club ha superado ya los 11.000 abonados. Sabelgis, por Leyen, podría ser el único cambio en el 11. Y el Getafe recibe al Villarreal el domingo a las 5 y media. No están descartados ni Damián ni Milla, que podrían entrar en la convocatoria. Compareció ya ante los medios Antonio Díaz, uno de los segundos de Quique Sánchez Flores. Pide confianza en el equipo.
Bueno, él está tranquilo. Esto ya es un capítulo pasado. Tuvo el momento, tuvo esas declaraciones, sus declaraciones normales. Yo estimo que no es nada, que no nos podemos estar constantemente tirando de los pelos por cosas que yo creo que son normales.
Hablaba de las declaraciones de Quique después del último partido en Girona. Fútbol femenino, la selección española sub-20 se clasificó esta pasada madrugada para la final del Mundial. Derrotó por 2-1 a Países Bajos con doblete de la sevillana Inma Gabarro. La final será en la madrugada del lunes contra Japón. En segunda, el Leganés juega mañana en Lugo y como ya sabéis, este fin de semana se alza el telón de la Liga en Primera Federación. Ayer estuvo en el enfoque Diego Nogales, el nuevo entrenador del Rayo Majadahonda. Para él, esta categoría es una prolongación de la segunda división. El que no saldrá a competir, salvo novedad improbable, es el Dux Inter de Madrid. Sin medios económicos, no comparecerá este fin de semana en Riazor contra el Depor, en el que tendría que haber sido su estreno. Se pasará por este partido de la UNA Álvaro Herreros, el capitán del equipo interista. Vuelta Ciclista a España, despiertan los nuestros, dan espectáculo y nos ilusionan. Enric Mas y el joven Juan Ayuso estuvieron brillantes en la etapa de ayer. Mas ya es tercero en la general, a 28 segundos del nuevo líder, el belga Evenepoel. Ayuso es quinto a 1.12. Hoy séptima etapa, 190 kilómetros entre Camargo y Cistierna. Baloncesto, la selección española, desgraciadamente ya sin Jul, juega mañana su último partido. Será en Almer contra Países Bajos a las 7 de la tarde. Escariolo hará un último descarte antes de viajar a Tiflis, donde debutamos el día 1 contra Bulgaria. Tenis, ya tenemos cuadro en el Open de Estados Unidos, en el que está confirmada la ausencia de Djokovic. Nadal y Alcaraz van por la misma parte del cuadro. Rafa debutará contra el australiano Rinki Hijiyata y Alcaraz frente al argentino Sebastián Báez. Carlitos sobre cómo quiere afrontar el torneo.
Intentar apartar todas las expectativas que tiene en mí, disfrutar como vengo haciendo siempre, seguir jugando como el Carlitos de siempre, y yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí.
Acaba de caer hace unos minutos Carolina Marín en los cuartos de final del Mundial de Bádminton. Ha perdido frente a la número uno mundial, la japonesa Yamaguchi, en dos mangas, 21-17, 21-17. Y este fin de semana vuelve la Fórmula 1 tras las vacaciones, en Bélgica. Los primeros entrenamientos libres comienzan a las 2 de la tarde. Sainz visita un circuito que le gusta, pero en el que le ha podido la fatalidad. En 7 visitas solo ha sumado sumado un punto y medio. 1:10, la Champions. El sorteo fue francamente amable con el Real Madrid, al que le ha correspondido el Leipzig alemán, el Shakhtar ucraniano y el Celtic escocés, y trató bien también al Atlético de Madrid, al que le tocó el Oporto portugués, el Bayer Leverkusen alemán y el Brujas belga. Lo peor fue para el Barça, le han tocado el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Victoria Pilsen, y no lo va a tener nada fácil el Sevilla. Parece inalcanzable el Manchester City y además competirá con el Borussia Dortmund y con el Copenhague. Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Nacho, buenas tardes.
Hola a todos.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, primera impresión del grupo, impresión global, Nacho.
Del grupo del
Real Madrid.
Del grupo del Real Madrid, sí. Pues que evidentemente era el grupo que cualquier madridista hubiera seleccionado por delante, que es un grupo que le va a permitir al Real Madrid, si no tiene ningún tropiezo, ir tomándose la Champions de otra manera, es decir, ir repartiendo esfuerzos entre Champions y Liga, no solamente centrarse en los partidos de entre semana, y que además, quitando el viaje a Polonia, son dos viajes relativamente cómodos, o sea que me parece un grupo envuelto en una cajita de regalo.
Si Ancelotti hubiera sacado las bolas, Bonilla también hubiera firmado esto, ¿no?
Pues más o menos, sí, no va a ser un grupo difícil para el actual campeón de Europa. Todo lo que no sea ser primero del grupo al que le ha tocado en liza el Real Madrid sería un auténtico sorpresón.
Bueno, vamos por partes. Rodrigo, tú conoces bien a los rivales. El Leipzig, cuarto en la Liga la temporada pasada en Alemania. En Europa fue tercero en su grupo. Le tocó nada menos que el City y el Paris Saint-Germain, un grupo diabólico. Esta Liga la ha comenzado con dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas. ¿Qué impresión tienes del Leipzig?
Bueno, pues que sigue siendo un club referente, evidentemente, en Alemania, que no ha empezado bien, pero que tiene jugadores de sobra como Dani Olmo, Timo Werner, Andrés Silva, Sorloth, Forsberg. Y yo creo que fijarse sobre todo en Nkunku, que es una de las piezas más deseadas de este mercado de fichajes. Tiene mucha pólvora arriba, intenta no ser tan vertical, pero es un equipo, evidentemente del bombo que le iba a caer, pues de lo más débil, sí, pero peligroso. Peligroso sobre todo para el fútbol que puede hacer el Madrid, ¿no?
El Shakhtar, campeón de la Liga Ucraniana, que ni siquiera terminó, muy debilitado. Creo que solo tiene un jugador brasileño ya. Año pasado, último de su grupo, con solo dos puntos. Y además va a jugar fuera de su país, en Varsovia.
Sí, va a jugar en Varsovia, condicionado evidentemente por la vuelta de su liga hace nada, sin público. Todos los brasileños fuera. Yo creo que en condiciones normales es seguramente de los peores equipos ahora mismo en la fase de grupos por preparación. Y que no ha podido confeccionar prácticamente nada, y bueno, pues tercera vez que se mide al Madrid de forma consecutiva, pero ya te digo, a años luz del equipo que presentó la temporada pasada, con lo cual en ese condicionante es una incógnita en sí misma lo que pueda hacer, ¿no?
Y el Celtic, campeón de la Liga Escocesa, 6 puntos de ventaja la temporada pasada sobre el Rangers, ha comenzado esta con 4 victorias seguidas en la Liga, pero ya sabemos cuál es el nivel de la Liga Escocesa. La temporada pasada jugó Liga Europa, fue tercero en su grupo por detrás de Leverkusen y Betis. Lo más potente del equipo, aparte de que tiene una retahíla de jugadores japoneses, el ambiente de su estadio, ¿no?
Sí, ya es muy tradicional que mantienen a 3-4 japoneses en la plantilla, pero no tiene jugadores de nivel. El más conocido seguramente sea Yuhara, el guardameta que en su día era número uno de Inglaterra, pero que ha ido decayendo en su carrera hasta llegar al fútbol escocés. Y es verdad que, bueno, yo creo que lo más atractivo será el ambiente, como siempre, de un estadio que el Madrid no visita desde hace más de 40 años, en una eliminatoria mítica del año 80, y a partir de ahí yo creo que competitivo, bueno, ellos quieren emular aquella victoria frente al Barça de Messi, que con pocas armas, es verdad, ganaron, así que bueno, por ahí puede estar el peligro, en esa visita a uno de los campos más bonitos del mejor ambiente en Europa.
Sí, porque Rodrigo, para entender un poco cómo ha sido de benévolo el sorteo con el Madrid podía haber escuchado el You'll Never Walk Alone en Anfield, pero lo va a escuchar en el campo del Celtic, donde también es liturgia.
Es liturgia, es verdad, y ya te digo, yo creo que todo el mundo que ha visitado el conocido como el paraíso, ¿no?, del Celtic Park, es uno de los sitios más especiales, ¿no? Y bueno, pues dos campeones de Europa que se citan, pero la realidad es que la diferencia cada vez es mayor entre el fútbol escocés y su competitividad en Europa, aunque es cierto que es la primera vez que dos escoceses desde 2008 se plantan en la fase de grupos, porque el Rangers lo ha logrado también, y bueno, están un poquito de enhorabuena en ese sentido, ¿no?
El Atlético está en el grupo B, con Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas, tres viejos conocidos del equipo rojiblanco. Bonilla, si el Atlético raya al nivel que debe rayar esta plantilla, debe pasar incluso como primero de grupo, te diría.
Sí, yo creo que el gran peligro del Atlético de Madrid es el propio equipo rojiblanco y cómo se plantea los partidos de la fase de grupos en determinadas circunstancias. Son tres rivales asequibles para este Atlético de Madrid, son viejos conocidos, de hecho, la pasada temporada también en la fase de grupos se midió al Oporto, 0-0 en el Metropolitano y 1-3 en Odragao. Va a ser el cuarto enfrentamiento que tenga lugar contra el Leverkusen, tres victorias, un empate y dos derrotas, el último de ellos en octavos de final del año 2017, 0-0 en Madrid, 2-4 en Alemania, con tantos de Saúl, de Griezmann, de Gameiro y de Torres, y también va a ser el tercer enfrentamiento ante el Brujas. Se midieron ya en la fase de grupos del 2018, 0-0 en Madrid, 0-0 en Brujas, perdón, 3-1 en Madrid, con dos tantos de Griezmann y uno de Coque. Da la sensación que, evidentemente, el Atlético de Madrid hoy por hoy es superior a los tres rivales.
Aquí, Nacho, está claro que sí. La clave es que no te ha tocado ninguno de los cocos del primer bombo, ni Paris Saint-Germain, por ejemplo, ni Bayern de Múnich, y que tampoco te han tocado los cocos del tercer bombo, ¿no?
Claro, por ese lado, y además que el Atlético de Madrid, la ventaja con este grupo es que se mide al mismo, como explicaba Bonilla. Es decir, el Atlético de Madrid va a tener rivales enfrente con menos plantilla, con menos pegada, con menos gol. Depende de si el Atlético de Madrid está en un 6, en un 8 o está en un 9,5.
Rodrigo, el Oporto, campeón de Liga y Copa en Portugal la temporada pasada. En Europa estuvo el año pasado con el Atlético precisamente. Hizo una fase de grupos muy pobre, ¿eh? Solo sumó 2 puntos. ¿Qué Oporto nos vamos a encontrar?
Sí, yo creo que muy pobre pero muy injusta si vemos los partidos que hizo el Oporto, ¿eh? Me da la sensación de que se quedó corto para lo que mostró. Bueno, es un Oporto más devaluado por la marcha que decías de Luis Díaz, también sin el mediocentro Vitinha. Sigue Sergio Conceição, su entrenador, que es yo creo que el gran fichaje, entre comillas, del equipo, que siga. Y luego, por supuesto, pues con Pepe Marcano, con centrales realmente duros, aunque ya con años, evidentemente, y delanteros como Evan Nilsson, Taremi. Pero es verdad que es un Oporto un poco inferior a lo que presentó la temporada pasada, pero sigue siendo un equipo que sabe perfectamente lo que quiere jugar y muy incómodo, ¿no?, para el Atlético de Madrid.
El Bayer Leverkusen ha comenzado muy mal la temporada, 3 derrotas consecutivas en Liga. La temporada pasada fue tercero en Alemania. El año pasado en Europa cayó en octavos de la Liga Europa contra el Atalanta. ¿Qué Leverkusen se va a encontrar el Atlético?
Pues un Leverkusen que es verdad que no ha empezado nada bien. Tiene al goleador checo Patrick Schick y al extremo Diaby, que son seguramente las mayores amenazas. Un equipo que le gusta mucho ir a los espacios, que juega a un ritmo muy alto, sobre todo en su casa, y bueno, yo creo que a partir de ahí el Atlético le puede competir con facilidad. Vamos a ver cómo llega, ¿no?, a estos duelos, pero también dentro de lo que había, sin lugar a dudas, este Bayer Leverkusen le está teniendo muchas dificultades en Alemania para ser el equipo que en teoría se presume, pero ya te digo, yo creo que un rival que el Atlético en condiciones normales debe superar.
Y luego está el Brujas, subcampeón de Liga el año pasado. Esta temporada marcha tercero tras 5 jornadas. El año pasado ya jugó Champions, pero, claro, le tocó nada menos que City, Paris Saint-Germain y Leipzig en el mismo grupo y acabó último, que era lo lógico. En principio, rival asequible, el fútbol belga, sí la selección, pero a nivel de clubes, los equipos belgas no rayan a gran nivel. En principio parece el más flojo de los cuatro, ¿no?
Sí, en los últimos tiempos, fíjate, que hizo daño, por ejemplo, a la Juventus de Cristiano, la 2018-2019. Tiene a Franck Jukla, que lo conocemos aquí de España, que puede ser el ex azulgrana bastante estrella, ¿no?, en este Brujas, y luego al mediocentro ofensivo Van Aken, pero obvio, es un equipo que va a partir de cenicienta en este grupo, pero ya te digo, es verdad que siempre decimos lo mismo de este Brujas y en los últimos tiempos ha rascado puntos que luego seguramente sean decisivos para los que lideren, ¿no?, tanto como Porto como Atlético de Madrid.
Muy importante, Nacho, el calendario, que no lo conocemos y no lo vamos a conocer hasta mañana, en el caso del campo del grupo del Atlético más todavía, porque no es lo mismo acabar, por ejemplo, en casa con el Brujas que acabar en el campo del Oporto, donde te lo juegas todo, como ocurrió el año pasado, ¿no?
Sí, pero por eso, hasta mañana hay que esperar y también mañana entonces sabremos si juegan el mismo día Madrid y Atleti, como ya pasó la temporada pasada, ¿sí?
El calendario va a ser muy influyente, sobre todo porque está todo tan apretado que al final el mes de octubre, por ejemplo, va a ser absolutamente diabólico. El Barça, ¿qué os voy a decir? Si le llega a tocar el Olympique de Marsella, ya hubiera sido la locura, porque le ha caído el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, menos mal que le tocaron los checos del Victoria Pilsen en Bonilla, ¿eh?
Sí, es verdad, el Victoria Pilsen pasa por ser la cenicienta de este grupo, y también no es menos cierto, es verdad que le va a costar, porque le va a costar, el Bayern de Múnich yo creo que es intratable hoy por hoy para el FC Barcelona y para muchos de los equipos europeos, pero yo creo que conforme se ha reforzado el equipo de Xavi, creo que es superior al Inter de Milán. Es verdad que se va a tener que jugar ese pase a octavos con los interistas, pero a mí me da la sensación que hoy por hoy el equipo blaugrana, a pesar de los refuerzos que ha tenido el Inter en este mercado, es superior.
Quiero que escuchéis un par de frases de Ferran Soriano, uno de los mandamases del City, hablando sobre la Champions y la influencia de la suerte. El City, que todavía no ha conseguido rascar la Copa de Europa.
Como cada año, esta no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League, que es nuestro trabajo de cada día, y haciendo este trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions League. Pero en la Champions League cuenta un poquito la suerte, ¿no? Y no nos podemos obsesionar. La historia está llena de equipos que se obsesionan con ganar la Champions League y después quizás se olvidan de lo básico. Para nosotros lo básico es que hemos ganado 4 de las 5 últimas Premiers.
Claro, muchos lo escucharon y dijeron, se la está tirando al Madrid. El Madrid ha ganado la competición con suerte, no. Y por eso lo dice Ferran Soriano. Y quiso aclararlo de esta manera.
Yo creo además que la suerte en el largo plazo no existe. Puedes tener mala suerte un día, pero cuando tú ganas consistentemente, creo que el Real Madrid ha ganado consistentemente, no es nunca una cuestión de suerte. De la misma forma que no es suerte que el Manchester City gane 4 de las últimas 5 Premiers, ¿no? Y cuando los equipos como el Real Madrid o como el Manchester City o como otros ganan consistentemente, no es por suerte.
¿Qué te parece, Nacho?
Primero, me parece que la aclaración es impecable, es lo que diríamos cualquiera, y que la primera interpretación, pues depende de si te la quieres creer o no. Pero yo, claro que creo que la Champions influye en la suerte, como en todo en la vida. Es decir, estamos hablando de que a uno les han tocado un grupo fácil y a otro muy difícil. ¿Ha influido la suerte? Sí o no. ¿Eso te asegura que vayas a ganar la Champions? Evidentemente no, el que gana la Champions ni suerte ni leches, el que gana la Champions es porque ha sido mucho mejor que todos los demás muchos días, porque en la final, por ejemplo, pues puede influir la suerte, tú tiras 3 veces al palo y los otros te meten un gol de rebote, suerte sí, pero hay que llegar hasta ese punto. Entonces, a mí me parece que lleva razón. Otra cosa es que para mí el único debate ahí es, ¿al City se le tiene que medir solo por ganar la Premier, sí o no? Ellos dicen, no, a mí usted mídame por si gano la Premier o no la gano. Y usted me puntúa en función de eso. Pues hombre, no, ustedes tienen equipo para más.
El City es uno de los grandes favoritos, junto con el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, en primera línea, ¿no?, para ganar esta competición. Llama la atención lo que dice de la Premier, pero tú que conoces bien el fútbol inglés, Rodrigo, es que es verdad, es que en Inglaterra hay mucha gente que prefiere ganar la Premier que ganar la Champions, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que en este caso...
Aunque ellos quieren ganarla, claro, por supuesto.
Claro. Pero que se va a medir el legado de Guardiola en el City, va a estar muy condicionado a ganar o no la Champions, como fue con el Bayern, ¿no? Yo creo que el salto de calidad va a ser ese, porque si no, estaría a la altura de Mancini o Pellegrini, ¿no? En el City está mejor porque ha hecho más cosas, mucho más, pero la realidad es que el anhelo y el deseo por encima de la Premier ahora mismo del City, aunque se venda otro discurso, es la Champions. Es una... El salto con, además, con Haaland, el 9 que buscaban, yo creo que no hay ninguna duda que si no consiguen la Champions con esta plantilla, se van a quedar con mal sabor de boca, ¿no? Y yo creo que cualquier pregunta, cualquier aficionado del City ahora mismo pone a la Champions por encima de cualquier otro título en Inglaterra, sin duda.
El City es, sin duda, pues con ese fichaje de Haaland, Nacho, se ha completado una plantilla tremenda y parte entre los grandísimos favoritos junto a los que hemos citado, ¿eh?
Claro, es que, a ver... Luego, yo insisto, ganarla o no ganar depende que en semifinales, pero bueno, que tiene que estar todo lo que no fuera estar en semifinales, pues evidentemente llámalo fracaso, llámalo lo que tú quieras. En cualquier caso, es no cumplir los objetivos.
El City, por cierto, que está en el grupo del Sevilla, le ha tocado al Sevilla junto al Borussia Dortmund y el Copenhague. Entre Sevilla y Dortmund dará la segunda plaza. pero la Champions se echa a andar, sabe Dios cómo estarán los equipos en febrero, Bonilla, ¿eh? Porque esto cambia una barbaridad de aquí a entonces.
Sí, es verdad que a mediados de noviembre todo va a estar presto y dispuesto para los octavos de final. Mm. Y a partir de noviembre, hasta que se llegue febrero, tú fíjate, con un Mundial por delante, con tantísimos partidos para muchísimos de los futbolistas que van a estar en esos octavos de final, pues va a tener que pasar mucho tiempo para saber cómo están, pero indudablemente yo creo que el Sevilla no debe estar ni mucho menos satisfecho con el sorteo, porque el Manchester City, hoy por hoy hablábamos como el Barça con el Bayern, pues yo creo que el City está muy inalcanzable por parte del Sevilla, aunque lo va a pelear indudablemente, y yo creo que se va a tener que jugar las habichuelas con el Borussia Dortmund.
Rodrigo Marciel, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Men's Player of the Year is Karim Benzema.
La gala tuvo otro foco de atención, los premios que entregaba la UEFA, estaba cantado, Benzema iba a recibir el de mejor futbolista del año y así fue. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estaba con una sonrisa de oreja a oreja, Karim, ¿eh?
Sí, vestido de negro, es la primera vez que ha recibido este premio del mejor jugador de la UEFA y seguro que no va a ser el primero que reciba esta temporada después de su magnífica temporada, la mejor del francés con esos 44 goles en 46 partidos, 27 en la Liga, 2 en la Supercopa de España y 15 en la Liga de Campeones. Premio individual pero el francés no quería olvidarse de toda la colaboración de sus compañeros, de su entrenador y sobre todo el apoyo de la afición para haber conseguido este trofeo.
Sí, muy contento, orgulloso. Es un premio individual pero colectivo. Tengo que dar la gracia a mis compañeros, a mi club, porque me permiten de jugar a este nivel. Presidente y mi entrenador también y toda la afición que siempre está conmigo, que me pone más para que doy más en el campo.
Juego floral ayer entre Benzema y Ancelotti en la entrega de premios, ¿eh?
Sí, habló sobre el entrenador, su capacidad de hacerles creer en la victoria en cada partido, de esas remontadas, habló sobre todo en la capacidad que tiene el italiano para hacerles creer en que pueden ganar los partidos por muy complicados que se pongan, y ojo también a lo que comenta Karim Benzema sobre cómo llegó el italiano al banquillo la temporada pasada cuando dice casi era la última opción de mercado.
Uno de los mejores del mundo que he tenido, porque me recuerdo también de Mourinho, de Zizou también, que ha hecho cosas monumentales en Madrid. Pero es que Ancelotti estaba en Madrid, luego se fue y otra vez venía a Madrid. Estaba él como el último entrenador en el mercado. Y eso pone que es un grande. Viene y nos traen a la final de la Champions, la Liga, Supercopa. Muchas cosas. Un hombre que, por ejemplo, en el descanso de los partidos nos mete una confianza que luego nos metemos en el campo para hacer remontada y ganar, solo con él.
La temporada de su vida, la de Benzema, que hablaba de Ancelotti y su papel en el intermedio de los partidos. 34 años, Nacho, le va a caer el Balón de Oro, le va a caer el de Bes, va a ser un año increíble. ¿Eh?
Sí, es que... Y encima, además, siendo indiscutible el reconocimiento, sí. y los méritos. Que no te creas que es fácil, ¿eh? Que
no, llevamos de, absoluto.
Llevamos de varios años discutiendo sobre si el Balón de Oro era para este, que por qué no se lo dan al otro, que si se lo dieron a este. Y en el caso de Benzema hay unanimidad, básicamente porque se la ha ganado él, vamos.
Gran día también para Ancelotti.
Men's Coach of the Year is Carlo Ancelotti.
Ancelotti es que le sale la felicidad por los poros. Hace, en mayo del 21, para ser precisos, lo contábamos al principio del programa, estaba sentado en el Etihad, en el banquillo del Everton, y perdía 5-0. Su equipo acabó décimo. Ni por asomo se podía imaginar que 5 semanas después le llamaría el Real Madrid. Fue la tercera o cuarta opción de Florentino. La primera era Allegri, recordarlo. Ahora es campeón de Liga, campeón de Europa y mejor entrenador del año, Laura.
Y el único que ha conseguido 4 Champions y ganar las 5 grandes ligas. Fue el momento grande de la gala, uno de los momentos grandes. Carleto, con sus agradecimientos.
I hope don't forget anyone. All my family, my wife, that... Give me the space to do my job. My son and assistant Davide, my daughter Katia, and then Conchita, Chloe, Angela, Anna. Nino, Alessandro, Andrea, Aurora, Leonardo e Lucas.
Okay. Yo pensé que iba a acabar diciendo y Carlitos Rodríguez, fíjate lo que te digo. Digo, va a hacer una lista que va a meter a todos.
Me encanta la naturalidad de Ancelotti, Nacho.
Es genial, es genial. Pero antes hablabais, es que el Real Madrid, otras épocas, con Florentino, por ejemplo, se hablaba mucho de Arsène Wenger, acordaos, de Joachim Löw, sí. De ese perfil de entrenador... con poso, pero con elegancia, con tal y con cual. Ahora, tú haces el retrato robot de cómo se debe ser el entrenador del Real Madrid, y es verdad que ahí a mí me cuajaba Del Bosque en su día, también Zidane, pero es que coges cómo debería ser el entrenador del Real Madrid, como su perfil, sus valores, su talante y tal, y es que Ancelotti, te sale el retrato robot de Ancelotti, ¿eh?
Y elogios mil para Karim.
Sí, bueno, hablabas tú antes de que se habían echado piropos mutuamente en esos discursos. Bueno, lo reconoció abiertamente Ancelotti en el micrófono de Movistar, que había sido algo pactado con el francés.
Sí, nos hemos acordado antes.
Ah, estaba pactado.
Estaba pactado, yo le decía, tú eres el mejor, voy a decir que tú eres. Le tengo mucho cariño, es un jugador fantástico, no solamente jugador, tiene una actitud espectacular, un gran líder del equipo. Yo creo que la suerte mía de Real Madrid de tener jugador como Karim, puedo decir de lo mismo, puedo decir de Kroos, de Modric, todos los, de Nacho, todos los veteranos aportan una actitud que enseña a los nuevos cómo tú tienes que estar en el Real Madrid.
Y hubo un tercer premio individual, además del que se llevó a Rigo Sacchi como una figura de relumbrón del fútbol, que se lo entregó el presidente Ceferín, que fue la de Alexia Putellas, el premio a la mejor jugadora del año, Laura. Y fue especialmente emotivo porque la chica está lesionada y tiene para muchos meses todavía. Se puede perder hasta el Mundial del próximo año.
Sí, tuvo hasta alguna dificultad para poder subir al escenario a recoger este premio, que por segundo año consecutivo la considera el máximo organismo del fútbol europeo la mejor futbolista de la temporada pasada, con sus 42 goles, 23 asistencias en 54 partidos. Lo agradecía especialmente de forma emotiva porque dice que lo ha pasado mal con la lesión que está atravesando, pero que seguro que esto le va a dar fuerzas para llegar con más fuerza a poder competir el año que viene de nuevo por este trofeo.
Muy contenta de conseguir, bueno, pues segundo año consecutivo este premio y más pues en estos momentos, ¿no? Que por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta y bueno, es la verdad que es una motivación volver a estar aquí y bueno, el año que viene igual es un poco complicado, pero bueno, estoy deseando volver a jugar, a entrenar, a poder ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta, y en eso estoy recuperándome día a día.
¿Algo más, Laura?
Nada más, solo decir que Ancelotti consiguió este premio por delante de Pep Guardiola y de Jürgen Klopp, y que en el caso de Benzema estaba en ese podio con Thibaut Courtois, su compañero en el Real Madrid, y Kevin De Bruyne, el centrocampista del Manchester City.
1:33, seguimos con más cosas del Madrid y del Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un 1:35, aquí estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, esta mañana, Laura, lógicamente los premiados han posado con los trofeos junto a los compañeros en el entrenamiento del Real Madrid, ¿no?
Sí, ha sido la imagen del día esta mañana en Valdebebas, la foto de familia, los 26 componentes de la primera plantilla, junto con Carlo Ancelotti y Benzema, y esos dos trofeos, recibiendo las felicitaciones de todos ellos, los dos premiados, y esa foto con los dos trofeos y toda la plantilla.
Dejó una frase ayer interesante Carlo Ancelotti sobre el futuro de Marco Asensio.
Sí, bueno, tampoco es nada nuevo porque ya lo ha venido diciendo en las últimas comparecencias que ha tenido sobre el futuro de Marco Asensio y una posible salida. Sí dice abiertamente que Marco está mirando cosas, que está mirando ofertas, pero que bueno, que a él ahora mismo no le preocupa esa situación, que si tiene que salir saldrá y que si se queda para él es futbolista 100% del Real Madrid.
Con Marco es bastante claro, creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el 1 de septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
Bueno, Ancelotti reconoce que él está mirando el mercado, Nacho, uh-huh. Y hay muchos que se preguntan si no va a fichar a nadie el Real Madrid, ¿no será excesivo dejar salir también a Asensio? Claro. Porque la temporada es muy larga, la competición viene muy cargada. Puede haber problemas y es verdad que de momento parte como suplente, pero es un futbolista con mucho gol.
Claro, el problema es eso, quedarte en los huesos. Y quedarte en los huesos siempre es un poco complicado, por mucho que los huesos sean muy sólidos y la estructura del equipo sea muy sólida, porque puedes tener luego una racha de lesiones, problemas musculares, se te encadenan varios y empiezas a decir, anda, y ahora tengo que afrontar 3 o 4 partidos con problemas, ¿no? Entonces, otra cosa es que, insisto, es que Asensio, a medida que avancen las horas en estos 6 días que faltan, madure la idea de que es que aquí voy a ser un actor completamente secundario y para eso me largo. Yo sigo insistiendo en que todo está en lo que pase por su cabeza.
Lo último que me cuentan desde el club es que hace unos días se ha reunido con representantes del club, con gente del Real Madrid, uh-huh. Y le han dicho que si decide quedarse es para pelear, para sumar, para estar implicado y para ser importante en el equipo. Que si no es así, entienden que se busque equipo, que busque una salida, porque lógicamente claro. No se puede estar a medias. Él claro. Es el que tiene la decisión en definitiva.
Por eso digo que todo pasa por la cabeza de Marco. Es en el club lo que le dicen es, oye, si vas a estar con cabeza gacha, rendido y diciendo, bueno, total, qué marda, si no voy a jugar, pues es que entonces eres un mueble y no queremos un mueble. Entonces, o de verdad vas a competir todos los días en los entrenamientos y cada minuto vas a ir a comerte el balón, o si no, pues chicos, lo mejor es que busques otro sitio y empieces de nuevo, ¿no?
¿Novedades con respecto al partido del domingo, 22 horas en Cornellà contra el Español, Laura?
Pues novedades las que venimos contando durante toda la semana, porque no ha habido hoy más novedad que la de que Nacho y Odriozola esta vez sí han saltado sobre el césped, que venían trabajando dentro de las instalaciones durante toda la semana, pero han estado al margen del grupo, así que no van a poder ser de la partida para el partido en Cornellà del próximo domingo. Vallejo ni siquiera ha saltado al césped, así que esas 3 bajas, Nacho, Odriozola y Vallejo, y la buena noticia, la incorporación o el alta de Toni Kroos después de su gripe y de Rodrigo, ya superados todos los problemas musculares, serán de la partida para poder estar en la convocatoria.
Esto en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, si Ancelotti opinó de Asensio, Enrique Cerezo habló de Griezmann. Tampoco nos aclaró mucho, Bonilla habló en Movistar, ¿qué dijo el presidente?
Pues hombre, como es el presidente Enrique Cerezo, intentó tranquilizar a los aficionados del Atlético de Madrid, también a su entrenador. Yo creo que, según sus palabras, Antoine Griezmann no va a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Yo creo que tampoco. Yo lo pensaba también hace ya algunas semanas que Antoine Griezmann no se iba a mover del Atlético de Madrid. Pero con su estilo habitual, el presidente del Atlético de Madrid lo que intentó es tener calma y dar calma tanto al entrenador como a los aficionados con el futuro de Antoine Griezmann.
Griezmann es un jugador de la plantilla, es un jugador importante para nosotros. Yo creo que al ser un jugador de la plantilla es que es de la plantilla.
O sea, en principio no va a salir del Atlético de Madrid.
Yo creo que Griezmann es un jugador de la plantilla y no puede salir. Es que siempre buscáis unas vueltas raras, no tú, sino tus compañeros.
Hasta el mismo se reía con eso de jugador de la plantilla y por tanto es jugador de la plantilla. ¿Das por concluido el caso Griezmann, Nacho, o hasta el 1 de septiembre no te fías?
Yo ahora mismo yo creo que sí. Yo, o sea, no me parece que el foco vaya a estar en los próximos días en Griezmann. Más en cuánto va a jugar, cómo se va a repartir el protagonismo con Morata. Pero yo no me lo imagino el día 2 fuera del Atleti. Pero bueno, es hablar por hablar, claro.
El equipo entrena esta tarde a las 7, Bonilla, y en principio ya decíamos ayer que va a haber cambios, que va a entrar Saúl en la banda izquierda y De Paul en el medio campo, al menos, ¿no?
Sí, todo eso al menos. Estamos pendientes, evidentemente, también de la recuperación de Thomas Lemar, que estas últimas dos jornadas de trabajo ha estado al margen del resto de compañeros. Ha formado con algún grupo y ha probado con varios futbolistas, Diego Pablo Simeone, para ese partido ante el conjunto del Valencia. Oblak estaría en portería, línea de 5 con Llorente, Jiménez, Witsel, Reinildo y Saúl. En el centro del campo serían Rodrigo De Paul con Dogbia y Coque, con João Félix y Morata en, como hombres más adelantados. Has hablado del mercado de fichajes y en el día de ayer, todavía falta casi una semana, sí, para que concluya el mercado, y en el día de ayer la prensa extranjera aparecieron muchos nombres referidos al Atlético de Madrid. Por ejemplo, Renan Lodi vinculado a Nottingham Forest y a la Juventus, incluso al Niza. Marco Llorente al Liverpool y al Chelsea. Saúl Ñíguez a la Roma. Evidentemente, en el Atlético de Madrid se ha negado todo. Incluso han negado que el Atlético de Madrid haya hecho ofertas, por ejemplo, por Lovro Majer, el futbolista croata del Rennes. Decía ayer L'Équipe que no solo estaban negociando, sino que iba a pasar en las próximas horas el futbolista croata como el reconocimiento médico por parte del Atlético de Madrid, algo que también se ha negado desde el conjunto rojiblanco. Y ahora, en las últimas horas, aparece el nombre de Reguilón, también asociado con el Atlético de Madrid, y es que va a ser un no parar hasta que concluya el mercado de fichajes.
Acabo, Nacho, los entrenadores están que se suben por las paredes con esto del mercado abierto.
Es que es normal, es que dice, vamos a ver, llevo semanas preparando un equipo, me he imaginado este equipo, estamos trabajando automatismos, estamos trabajando la parte táctica, y ahora este se me va, este no sé, y ahora me traen a otro que va a venir aquí más despistado que hasta que se entere. Es que es difícil trabajar así.
Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros.
Una y casi 42 minutos. Vamos con el Getafe. Está aquí ya Pablo Vicente, colocándose aquí en su silla a mi derecha. Pablo, con los cascos ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Has estado esta mañana en el entrenamiento del Getafe. No ha hablado Quique Sánchez Flores porque tiene dos partidos de sanción. Ha decidido no hablar en la previa del partido. Entiendo que tampoco lo va a hacer en el post. Ha hablado Antonio Díaz Carlavilla, que es el segundo entrenador del equipo. Y lo primero que le habéis preguntado es por el propio Quique. Recordemos que el Getafe juega el domingo 5:30 en el Coliseum frente al Villarreal, nada menos.
Sí, Quique ha sido el tema principal del día. Antonio Díaz, el segundo del Getafe, se le ha preguntado por cómo está Quique y por si le parece adecuada la sanción. Le escuchamos.
Bueno, él está tranquilo, esto ya es un capítulo pasado, tuvo el momento, tuvo esas declaraciones, sus declaraciones normales, yo estimo que no es nada, que no nos podemos estar constantemente tirando de los pelos por cosas que yo creo que son normales. También hay que comprender a la gente que está en unos momentos cuando se hacen las declaraciones, a lo mejor después de terminar el partido, bueno, pues los estados de ánimo son diferentes, él está tranquilo.
Está tranquilo Quique, que fue expulsado, recordad, en el último partido en Girona y por eso tiene los dos partidos de sanción. ¿De Amián y Milla están disponibles para el domingo?
Bueno, Antonio Díaz ha comentado que eso depende más de ellos, de cómo se encuentren, de cómo estén estos días, y de momento no están descartados, se decidirá en el último momento.
En cuanto a la portería, ha habido un run-run estos últimos días, especialmente por el tercer gol en el que David Soria igual no estuvo demasiado afortunado entre la afición, de si no era el momento de darle una oportunidad a Kiko Casilla. ¿La habéis preguntado al respecto?
Sí, de momento Soria parte con ventaja con respecto a Kiko Casilla, o eso parece, para hacerse con la titularidad de esta temporada. El segundo de Quique ha dejado claro que tienen plena confianza en él tras la temporada del año pasado. Le escuchamos.
Bueno, de momento David Soria hizo una temporada extraordinaria el año pasado. Creo que merece toda la confianza. Y los otros dos chicos, tanto Kiko como Diego, pues están ahí para trabajar, para ponérselo difícil a David, y cualquiera de ellos puede entrar en cualquier momento.
Hay un cambio obligado, que es el de Angileri, que tiene un partido de sanción. ¿Puede haber más cambios después del último partido en Girona?
No sería raro que viéramos algún cambio más en el once después del mal partido contra el Girona. Puede entrar Portu de titular, la afición lo demanda y al final el jugador aporta algo diferente. Seoane es otro jugador que puede entrar en el centro del campo, dado que no funcionó el que salió de inicio en Girona.
El Villarreal, por cierto, jugó ayer en Split, partido de la Conference League, 0-2 ganó, pasó, por tanto, entrado en el bombo. El sorteo es a las 2:30 de la tarde, es el rival el domingo a las 5:30. Con muchas rotaciones, muchos de los que jugarán el domingo no jugaron ayer ni un minuto, Y ya vimos al Villarreal en el Metropolitano, Bonilla. El partido va a ser complejo para el Getafe, ¿eh?
Sí, sí, va a ser complejo. Es verdad que viene de jugar tres días antes en Europa League, en la conferencia. No ha tenido ningún tipo de problemas para pasar a la fase de grupos, pero el equipo de Unai Emery ya tiene en la cabeza que esta temporada tiene que ser mejor que la anterior, donde fue séptimo en la Liga, y por lo tanto para el Getafe va a ser un rival difícil.
Y el Rayo, recordemos, juega mañana a las 7:30 de la tarde en Vallecas, frente al Mallorca. Rueda de prensa esta tarde de Andoni Iraola a las 6:00 de la tarde en el estadio. Ayer os comentábamos que los compañeros de ABC decían que había amenazado con dimitir si Diego Costa formaba parte de la plantilla. El club nos lo desmintió posteriormente, nos dijo que en absoluto, que no se había producido ese amago de dimisión ni esa amenaza de dimisión. Esta tarde lo aclarará él mismo. Es baja segura para el partido Lejen. Entendemos que entrará Sabeljic, si está ya 100% físicamente, en el centro de la defensa, y el equipo franjirrojo ha superado los 11.000 abonados. A partir del lunes se pueden seguir haciendo nuevos abonados. Más noticias de fútbol. La selección sub-20 femenina está en la final del Campeonato del Mundo, Bonilla.
Sí, dos goles de Inman Gabarro en el 22 y en el 25 certificaron el triunfo de España ante Países Bajos. Se ganaron por 2-1 en la semifinal de este Mundial. El doblete de la delantera sevillana coloca a España por segundo año consecutivo en la final del Mundial sub-20. Las jugadoras que dirige Paco López llegan a la finalísima invictas. Han encajado solo un gol y han anotado 11 en los 5 partidos que han disputado. Y esta mañana el seleccionador nacional absoluto, Jorge Vilda, les ha dado así la enhorabuena.
Estamos muy contentos de que vayamos a jugar de nuevo una final a nivel sub-20 y convencidos que esta vez la vamos a ganar a Japón.
Madrugada del lunes a las 4 en punto de la madrugada. Vilda ha dado la lista para los dos próximos partidos de la selección española.
Así es, y el regreso de la madrileña Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca, es la principal novedad en esa lista de convocadas de Jorge Vilda para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial de Austria, Alemania y Nueva Zelanda, ante Hungría el 2 de septiembre y ante Ucrania el próximo día 6. Este es Vilda hablando así de Jennifer Hermoso.
Se ha recuperado, ha ido a Pachuca, al país de México, ha tenido que seguir con su recuperación, ya ha tenido minutos con su equipo, minutos de calidad. Ella se encuentra bien, lo que me transmite es que está ilusionada en volver.
Así es, el Real Madrid aporta 7 jugadoras: Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Teresa Villeira, Claudia Formosa, Atenea del Castillo y Esther González. El Atlético de Madrid 2, Lola Gallardo e Irene Guerrero.
¿Tenemos rivales ya en Liga Europa para Betis y Real Sociedad?
Así es, ninguno de los españoles ha sido cabeza de serie. Los rivales de la Real Sociedad: Grupo E, Manchester United, Sheriff de Moldavia y Omonoya Nicosia de Chipre. El Betis está en el Grupo C junto a la Roma, el Ludogorets y el Helsinki.
Y tenemos ya a Isak, el delantero de la Real Sociedad en Newcastle, una vez que han pagado los 70 kilos.
Así es, ha firmado por 7 temporadas y podría debutar ante el Wolverhampton esta próxima semana. El Valencia también ha anunciado el fichaje de André Almeida, futbolista del Vitoria de Guimarães. Milik es nuevo delantero de la Juventus, ya lo ha hecho oficial el conjunto turinés, y Dele Alli se marcha al Besiktas.
Segunda división, llega la tercera jornada del campeonato. El Leganés juega mañana por la tarde en Lugo. ¿Hay movimiento en el mercado del Leganés, Laura?
Bueno, pues estamos a la espera de que se haga oficial el que puede ser el quinto fichaje ya del conjunto pepinero. Iker Undabarrena es un centrocampista que viene del Tondela, de la primera división portuguesa, un pivote defensivo de 27 años, vizcaíno. Se formó en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao y ha jugado en segunda división en España, en el Tenerife y en el Sabadell. Están muy avanzadas esas operaciones, así que podría ser próximo futbolista del Leganés, Iker Undabarrena. Además, también informaciones hablan de que el delantero argentino Guido Carrillo se encuentra libre tras finalizar contrato con el Elche, eso ya lo sabíamos, y que podría ser uno de los de las opciones que maneja ahora mismo la Secretaría Técnica del Leganés para reforzar la delantera pepinera, aunque cuenta también con ofertas del Sporting de Gijón y del Real Zaragoza. Ayer en la previa, Idiáquez, el entrenador, hablaba de que está siendo el mercado más complicado que él ha vivido como profesional.
Yo que lo he vivido desde dentro, tengo que decirles que está siendo lo más complicado que pueda imaginarse nadie. O sea, se está complicando todo desde el inicio. Hemos tenido la situación de Javi, que nos ha entorpecido muchísimo el mercado. El cambio de propiedad con una incertidumbre en cuanto al límite salarial brutal. Y bueno, y la verdad es que está siendo todo realmente para escribir un libro, ¿no? Y bueno, queda una semana. Sé cómo está Chema, sé cómo está trabajando Chema. sé lo poco que está durmiendo Chema y estoy absolutamente convencido que el club y Chema van a hacer un esfuerzo para que de aquí a lo que queda pues se pueda arreglar este mercado tan complicado que ha sido para nosotros.
Y poder hacer un equipo de garantías. Mañana compite el Leganés, tercer partido, buscando los primeros puntos después de dos derrotas. Cuenta con la baja de Javi Avilés, que fue expulsado en Oviedo, y Gaku, de momento tocado, parece que lo tiene complicado.
Este fin de semana comienza la Liga en Primera Federación. Comienza para cinco equipos madrileños, no para un sexto, el Dux Inter de Madrid, que, salvo que algo cambie radicalmente a última hora, no se va a presentar en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Álvaro Herrero es el capitán del Dux. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué pena da todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, es difícil de explicar, pero al final, pues después de todo lo trabajado y después de todo lo conseguido, creo que da mucha pena que acabe así y que el club pues se deje morir en estas condiciones.
Bueno, además tú lo sientes especialmente porque eres el capitán, porque llevas seis temporadas, me parece, ya en el equipo, ¿no?
Sí, seis temporadas ya, llegué en tercera con un proyecto nuevo y, bueno, hemos ido escalando. Creo que he crecido con el Dux de la mano, con el Internacional y luego con el Dux, y ahora que estamos en una categoría ya, en teoría, profesional, pero al borde del fútbol profesional de verdad, pues es una pena y los que llevamos tanto tiempo, pues nos afecta un poquito más.
¿Os han contado si puede haber un movimiento de ultimísima hora que salve la situación?
No, creo que ya después de la semana pasada que hubo, parecía que había un movimiento que podía salvar la situación. Bueno, de esta semana, mitad de semana, el martes, creo que había una última posibilidad. Creo que se fue al traste y creo que ya no hay opciones, por lo menos para este partido y yo creo que para toda la temporada.
Ha habido varios jugadores que han aguantado hasta el final, el caso de Rubén Ramos, por ejemplo, el tuyo, algunos ya se han ido. Una vez que no hay opción, ¿estáis buscando otras posibilidades? ¿Qué estáis haciendo, Álvaro?
Sí, al final pues aguantas porque el año pasado también salió la cosa al final, justo cuando empezábamos la pretemporada, entonces al final pues confías un poco en que algo va a cambiar y en que alguien va a llegar y se va a dar la situación de salir a competir. Pero creo que ya el martes fue el límite y, bueno, pues ahora a buscar opciones. Rubén encontró las Rozas en su momento y, bueno, tenía la opción, yo creo, que de salir en caso de que saliese el Dux, pero bueno, ya creo que los cinco o seis que quedábamos esperando, creo que ya toca buscar acomodo en algún lado, y ahora es difícil porque las plantillas están cerradas, pero bueno, vamos a ver si encontramos algo.
Tú tienes 36 años, pero sigues, ¿no?, entonces.
Sí, en principio voy a seguir, bueno, siempre que encuentre algo y, bueno, será en una categoría inferior, evidentemente, pero bueno, ahora toca disfrutar. Creo que hemos sufrido mucho a pesar de lo bueno. Creo que en el Inter, en el Dux, se sufre mucho por lo que vivimos dentro del vestuario y, bueno, ahora toca disfrutar de otra manera del fútbol y ya lo que me quede es tratar de disfrutarlo en otro equipo.
Pues ya lo siento, Álvaro Herrero, el capitán del Dux, que tiene que buscar un nuevo destino porque el Dux no va a iniciar la competición, no la va a disputar, tenía que estrenarse este fin de semana, nada menos que en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Álvaro, un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Ayer, etapa muy interesante con los españoles dando espectáculo e ilusionándonos, Bonilla, ¿eh?
Así es, Jaimin ganó esa primera etapa de la Vuelta en alto, acabada en alto, en Pico Jano. El australiano fue el mejor en esa gran etapa de montaña, con lluvia, con caídas, con un gran ataque de Evenepoel en el último puerto y con un gran Enric Mas. Fue el único ciclista que pudo seguir la rueda del corredor belga, que ahora mismo es el maillot rojo de la clasificación, y también buena prestación de dos jóvenes ciclistas, y donde el ciclismo español tiene puestas todas sus esperanzas en el futuro. Uno es Juan Ayuso, que ya es quinto en la general, y el otro es Carlos Rodríguez, que es octavo. Uno con 19 años, otro con 21. Ellos dos y Enric Mas, la verdad es que en el día de ayer hicieron gozar de nuevo al aficionado español.
Este es Enric Mas.
Ah, ya voy tercero. Ah, mira, qué bien. Pues mira, contento, eso no lo sabía. Hemos podido coger algo de tiempo respecto
a corredores muy importantes como Primož. Sinceramente no sé un poco lo que ha pasado por detrás, pero bueno, muy contentos.
Y Ayuso, hablando de galones.
Él tiene los galones, ya tiene más experiencia que yo. Al fin y al cabo no sabemos si yo pues en el día X voy a explotar, ¿no? Entonces creo que está bien pues mantener las dos bazas y bueno, yo intentaré seguir siendo regular y siempre estando ahí.
La general ha cambiado por sexto día consecutivo, pone a Evenepoel con el maillot rojo, Rudy Molar está a 21 segundos, Enric Mas a 28, Roglic es cuarto a 1 minuto y 1 segundo, Juan Ayuso quinto a 1 minuto 12 y Carlos Rodríguez, como hemos dicho, es octavo a 1 minuto y 34 segundos. Hoy, séptima etapa entre Camargo y Cistierna, 190 kilómetros y un puerto, el San Glorio, de primera categoría.
Esto en la vuelta, vamos con baloncesto. En baloncesto, España le queda un partido más antes del europeo que comienza el 1 de septiembre en Tiflis y será mañana en los Países Bajos, Laura.
Sí, a las 7 de la tarde va a ser el último partido antes de viajar ya a Georgia para comenzar el Eurobásquet el próximo jueves 1 de septiembre. La última hora pasa por esa baja de Jules, que se va a perder el Eurobásquet, como pronto podría llegar a los cuartos de final, así que han decidido que directamente no viaje. Y bueno, pues su compañero de equipo, Rudy Fernández, hizo un alegato en redes sociales hablando de que era una faena para el equipo y hacía una reivindicación de por qué no se plantean más jugadores inscritos para campeonatos o menos partidos para evitar tantas lesiones. Por cierto, Rudy, que cumplía 237 partidos, el tercer jugador con más partidos de la historia de la selección, hablaba para los medios de la federación sobre ese momento especial que vivió en el partido frente a Islandia.
Por una parte muy orgulloso y por otra parte ya me voy haciendo mayor, ¿no? Y a la vez pues muy agradecido, ¿no?, a toda la gente que he tenido siempre a mi lado, a entrenadores, jugadores que me han hecho pues disfrutar cada verano de esta camiseta y de poder cosechar muchísimos títulos, ¿no?, con la selección y con la familia. Me acuerdo el primero de 2006, el Mundial de Japón, fue algo espectacular. Después te diría también en Pekín, fue nuestra primera medalla olímpica y esa final contra Estados Unidos. Y el último más reciente ha sido el Mundial de 2019, sin ningún jugador del 80, que al final eran jugadores referentes para nosotros. Yo la verdad es que ahora, a mi edad, yo intento disfrutar día a día y eso sería mi gran premio, ¿no?, el poder seguir continuando jugando a baloncesto y más en esta selección.
Mañana, tras el partido ante los Países Bajos, Escariolo va a hacer el último descarte. Ahora son 13 jugadores, se tienen que quedar en 12. Con la baja de Jules se complica la posición del puesto de base. Por cierto, hoy Lorenzo Brown, el gran titular en esa posición, cumple 32 años y las alternativas son Jaime Fernández y Juan Núñez. Veremos a ver a quién deja. Fran Guerra y Sebas Saiz son los que tienen más papeletas para abandonar esa concentración.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, hola José, buenas tardes. Vamos a sacar también en los deportes de Telemadrid el bisturí que analice los grupos de Real Madrid y Atlético de Madrid en esta Champions 22-23 y vamos a poner el foco en esa alfombra roja por la que tantos madridistas pasaron, especialmente Karim Benzema y Carlo Ancelotti. Hay una imagen que nos ha llamado muchísimo la atención y es que en Irán han permitido a un grupo de mujeres volver a entrar a un partido de fútbol. Ya sabes que la situación allí es tremendamente lamentable con esta y otras muchas circunstancias y Rafa Nadal, que ya calienta motores para disputar el US Open, en esta ocasión con un clinic con varios niños a los que les ha dejado unos mensajes absolutamente extraordinarios.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva. Volvemos el lunes. Buen fin de semana.
El partido de la una en Onda Madrid.